en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. BG Abogados Penalistas. Defendemos tu verdad. Contáctanos en gómez.cl y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura en este viernes de entrevista en profundidad desde nuestros estudios de Agricultura TV. Viernes 30 y esta semana ha estado cargadísima de noticias, tenemos muchos temas que conversar y para eso José Francisco Lago, como siempre, tenemos un invitado de lujo.
Así es, está con nosotros Francisco Javier Leturia, abogado de la Universidad Católica, doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca y además expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco Javier, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Bienvenido.
Partamos un poco conversando sobre estas cuestiones que han salido en el último tiempo respecto a la probidad, a la transparencia, actos que están reñidos muchas veces con la fe pública y todo esto, y sobre todo en cómo nos acercamos hasta a la información. Porque, claro, nosotros tenemos un organismo, bueno, o varios que están dedicados a esto, el Consejo para la Transparencia, pero en particular las fiscalizaciones que debe hacer la Contraloría General de la República, pero también cuando esto ya sube de nivel y entra como en área penal, interviene la fiscalía, ya estamos hablando de materia mucho más grave, muchas veces nos empieza a llegar la información a través de cuestiones que conocemos a través de la prensa y que son propias del proceso judicial, lo que denominamos filtraciones. ¿Cómo te parece el problema o el conflicto que nace ahí, porque se ha escrito mucho sobre este tema, sobre el resguardo de los derechos de las personas que intervienen, sobre la necesidad de la opinión pública de conocer quiénes son realmente los que están ahí?
Mira, esta semana tuvimos una bien importante, que fue toda la vida privada de Monsalve, que no es para nada indiciaria de delitos, o por lo menos no directamente, claro, porque chilenos que se metan a páginas inadecuadas y chateen con alguien, pues probablemente sean millones, y no son millones de abusadores y millones de violadores. A mí, cuando se habla de filtraciones, yo creo que muchas veces estamos disfrazando otras cosas. Yo creo que es mucho más correcto decir goteo. Porque, por ejemplo, en el caso de Monsalve, claramente, justo en la semana de las licencias médicas, aparece un goteo con esta información de que Monsalve le pide a su hija que le consiga una licencia médica, básicamente porque está con la caña, eso es, ¿cierto?
Claro.
Bueno, su hija le dice que se la consigue mañana, pero involucra a Monsalve, y la hermana renuncia, la hermana de Monsalve, porque era parte de las personas que viajó estando con licencia, lo mete, lo emporca más allá de lo que ya estaba emporcado. Cuando la fiscalía, o quien sea, imaginémonos que sea la fiscalía, porque no sabemos quién es, pero nos tiene que es la fiscalía, y en este caso particular, porque obviamente no son ni el abogado de Monsalve ni el abogado de la querellante, o sea, no queda más que la fiscalía. Cuando entrega una información, lo hace con un ánimo muy específico. Claro. Y eso es inadecuado. La información de los juicios es información que va a ser pública en algún momento, que debe ser pública. Es muy importante que sea pública, es de interés público, necesitamos saber cómo funcionan las instituciones, saber cómo se hace la persecución criminal. El problema, y de hecho, la Fiscalía tiene el deber de facilitar el acceso a la información de interés público a toda la comunidad. ¿Pero qué hace? Se la da a un periodista amigo, se la da parcialmente, persigue intereses propios. Entonces, en general, las filtraciones es el derecho de la comunidad a estar informada sobre los hechos de interés general. Y la Fiscalía debiera entregar toda esa información sin discriminar a nadie, no al amiguito regalón favorito por razones que, las que sean, incluso aquellas.
Claro.
Tiene que facilitar el conocimiento de todo el mundo de la información que tiene en el momento adecuado. El caso Monsalve es particularmente interesante porque él es la persona que está a cargo de la seguridad del país. Sí. Lo mismo pasó con el caso del presidente de la República, que bueno, finalmente no hubo pinchazo. Pero yo supongo que si Monsalve hacía bien la pega, tenía muchas conversaciones que involucran la seguridad nacional y que no se pueden andar filtrando por cualquier parte. Entonces, recapitulemos. No al goteo. Si hay algo que sea de interés público, suéltenlo todo, pero no para favorecer a alguien, para... Porque ahora dicen que las conversaciones de Monsalve son muchísimas más y vamos a estar mucho tiempo.
Claro.
Eso está muy mal. El mal uso, el poder que tiene la Fiscalía goteando por aquí y por allá en forma mañosa, arbitraria, con un favorito, además habitualmente él o los mismos favoritos, eso me parece muy mal. Pero me voy al otro lado. La mayoría de la información que llamamos o se filtra tiene que ser conocida por la opinión pública. Entonces yo creo que todavía tenemos una mala comprensión de lo que es la libertad de información y el derecho de la comunidad a estar informado, por una parte, y por otro lado un uso súper abusivo de Fiscalía, la Policía, a veces de las partes, de la información de los juicios con motivos mañosos, de forma... muy deshonesta, muy de formar un juicio paralelo, de generar en la opinión pública una reacción determinada. Eso.
Oye, Francisco, y desde esa perspectiva, porque en el fondo tenemos el rol, y tú bien criticas y haces una diferenciación en cuanto a lo que va goteando la Fiscalía, pero también los medios de comunicación... son quienes le entregan esta información a la ciudadanía, un poco también seleccionando en base a lo que está pasando. Evidente que si hoy día tenemos el tema de las licencias médicas, apenas nos enteramos de el tema de la licencia que pidió Monsalve, bueno, imagínate cómo se va sumando el prontuario frente a algo que hoy día estamos viendo que el Estado está siendo crítico. ¿Cómo separas un poco tú este goteo por parte de la Fiscalía y el rol de informar de los medios y que... ¿Y qué es lo que te parece a ti que es necesario que se sepa y qué es parte de una intimidad que no debiese sobrepasarse?
Mira, me cuesta responderte un poco tu pregunta porque después de haberme dedicado mucho tiempo a estudiar sobre estos temas, soy un activista de la libertad de expresión. Creo que cualquier forma de limitar, dirigir... decirle a alguien, publica esto, ¿no? Es inconveniente. Cada medio, cada persona, cada cual que informa tendrá sus propios criterios de qué es lo que es realmente noticioso y qué no. Ahora, si lo que te voy a decir es no desde una posición de superioridad moral ni de persona que ha estudiado estos temas, sino sencillamente, ¿qué publicaría yo? Va a depender del momento, va a depender de la circunstancia. Pero en general... creo que la gente tiene derecho a saber los hechos que pasan y a saberlos en forma pronta, oportuna y con la mayor cantidad de variedad de puntos de vista, sin favoreciendo que haya un rico menú pluralista informativo. Entonces, cuando me dices, ¿qué se publica? Te puedo decir lo que publicaría yo. Pero te lo tendría que decir con los materiales ahí y con las cosas, con las alternativas que tengo. Pero yo decirle a otra persona, a otro medio, juzgar a un medio por publicar una cosa u otra, lo puedo hacer, pero siempre que quede claro que es mi opinión personal y me la voy a jugar para que no creas que me estoy corriendo. Por ejemplo, en esto de Monsalve, en esto que salió, que chateaba con que quería ir a Medellín y que le decía tengo frío, que coqueteaba... Y hoy día en varios medios se trató como que fuera ya la prueba última de que es un violador. Y la verdad que eso me parece tonto. O sea, nuevamente yo ejerzo libertad de expresión para decir, no todo, a mí me parece, ¿sabes qué? Me parece perno. Me parece como alguien que es de provincia, que llegó a Santiago, que tiene pocos amigos, que tuvo un día muy estresante, que se pone en su cama a chatear con una cerveza en el velador, que su mejor panorama que tiene es... ir al mall el fin de semana, ¿cierto? Si lo dejan un rato libre los escolta, y que de repente se pone a mirar internet para matar el tiempo. Algo súper triste, pero no, y algo que no es tampoco, no es la mejor forma de ni de matar el tiempo ni de obtener dopamina, pero no lo convierte a alguien automáticamente en un violador. Entonces, eso yo lo criticaría porque me parece tonto y una cobertura sensacionalista si queremos como vincular esos dos hechos. Comentábamos recién, si vamos a empezar a crucificar a todas las personas que cuando están tensos o estresados o aburridos se ponen a mirar cosas, comillas, inadecuadas, las cosas que miraba Monsalve, hay que meter a varios millones de personas presos en Chile y no estamos para eso. Entonces, no hay que mentir, no hay que engañar a la gente. Pero eso es un juicio que hago yo, personalmente, jamás limitaría a un medio de comunicación o a una persona lo que quiere, la mirada que quiere dar las cosas o cómo quiere opinar o informar. Yo tendría mi propia opinión, podría criticarlo, pero a la pregunta qué se debe o qué no se debe publicar, bueno, cada persona es su propio.
Y en ese sentido, como relacionado con la garantía de los derechos de las personas, como por un lado, desde el punto de vista procedimental, como ciertos procedimientos que están pensados para tener un carácter de reservado, como en alguna etapa del proceso penal, y otras cosas que, por su naturaleza, surgen dentro del espacio privado de una conversación. Yo pienso otro ejemplo que también fue publicado, pero eran los comentarios de Luis Hermosilla con el ex fiscal Guerra a propósito del alcalde Rodolfo Carter y a propósito de Evelyn Matthei. Decía, está bien, están pelando a alguien, no sé qué, pero dentro del contexto que nace para hacer una conversación privada, si publicara la conversación de todos nosotros, nos quedaríamos sin familia, sin amigos y probablemente sin conocidos porque dentro de, oye, uno no sabe el contexto, no sabe en qué momento lo dijo, no sabe en qué tono lo dijo.
Déjate de pelar, José Francisco Lago. Déjate de pelar.
No lo dejaré de hacer, pero es cierto. Pero el punto es, como, ¿dónde está el...? Yo entiendo que una vez que la información le llega al medio, el medio verá con su línea editorial si publicar o no, y eso ya es otra cosa. Pero de aquellas cosas que por su naturaleza deberían ser privadas o reservadas en algún momento como el proceso penal, ¿dónde debería estar como el juicio de esas instituciones para decir, mira, nos estamos pasando de la raya porque al final vulnerar esto no es relevante ni para la investigación y estamos vulnerando la libertad de esta persona a pesar de que ejerce un cargo público y a pesar de que esto es entretenido saberlo? Si también hay morbo involucrado y saber cómo pelaban a un tercero puede ser entretenido.
Yo creo que los riesgos de la censura son tan grandes, son tan colosales. Siempre la censura es para proteger a alguien por el bien de Chile, por lo que sea. Pero son tantos los intereses de la gente con poder, de las autoridades y de los políticos, por acallar la crítica, por controlar las líneas editoriales, de dirigir la narrativa, recuperar la agenda, como lo quieras llamar, que generalmente va a salir más caro el remedio que la enfermedad. O sea, en caso de dudas, yo prefiero que crezca el trigo y la cizaña, es decir, claramente, que se vulneren algunos derechos, a que, para que no se vulneren algunos derechos, empezar a restringir lo que se puede publicar. En el caso que tú estás mencionando, creo además que fue positivo que supiéramos cómo se expresaba el fiscal Guerra, que trabajaba con las dos personas que tú mencionaste, o sea, tenía contrato con Providencia y con la Florida. O sea, ¿cómo se refería a sus supuestamente empleadores? ¿Cómo era? Era un fiscal que además partió con una actitud muy severa con los casos que él mismo después terminó cerrando, o sea, Penta, relacionados con Piñera. Luego se cambió de giro, entre medio pidió pega, me puedo hacer socio de su oficina, quiero ser contralor. Dice, pero ¿qué le pasó por su cabeza? Ni siquiera le contestaban el llamado, o sea, más encima lo trataban mal sus interlocutores. Él, en un acto de choreza, se pone a apelar en forma además vulgar. De a esa altura ya sabíamos que era vulgar, pero en forma vulgar a personas que le habían tendido una mano de alguna manera. A mí me parece que toda esta información súper útil para saber cómo ocurre la política en Chile, cómo son las relaciones, como el mismo que te pide un favor y que te dora la píldora por un lado, después te trata de esta otra manera con Hermosilla, que al mismo tiempo está metido en La Moneda. Son todas cosas súper interesantes. Pasó algo parecido con la filtración de Iracy Hasler con, sí.
con Caro Cariola.
Es un poco distinto a la, a la, a, al conocimiento, por eso yo le llamo fenofiltración, al conocimiento que tuvimos del, del teléfono de Hermosilla, que además lo entregó voluntariamente. El principal hecho es por qué alguien que está acusado de cometer muchos delitos entrega todo el juego, como decir, mira, que soy Sansón, que se caigan, mueran con mí todos los filisteos. O sea, aquí me muero yo, pero no me voy a hundir solo. En el caso de ir así con Carol Cariola, también te demuestra un poquito cómo son las relaciones internas, cómo se hace política. No había necesariamente, entiendo que no hay hasta el momento, comisión de delitos como, claro, o tráfico de influencias, como había a mansalva en el teléfono de Hermosilla, pero sí conocerlas más, que el discurso público es distinto al discurso privado, que entre ellos están, que el presidente es así, que aquí, que allá, o sea, que están súper peleados entre ellos. Es importante saber cómo es la realidad.
Pero y no, no es importante saber también para esas personas involucradas que esto va a ser público, porque no sería más transparente decir, mira, a priori todas las informaciones van a ser públicas, la investigación penal va a ser pública, y no estar sujetos como a la discreción de quién...
Sí, a eso me refería con que no se fuera goteo. Claro. Partamos de la base que todo es público, salvo algunas excepciones groseras. La ficha ginecológica, las fotografías del parto, de porque en ese momento estaba teniendo un parto... Sí. La diputada Cariola. Salvo eso... Salvo cosas que realmente sean escandalosas, todo lo demás se va a publicar. Es que me siento un poquito mal cuando hiere mi sensibilidad. Qué pena. Son riesgos laborales, son riesgos o costos de la vida democrática. Es demasiado más grave y demasiado más peligroso limitar la libertad de expresión. Entonces, yo por lo menos no tengo ninguna duda. Ahora mira, me voy a meter en otro tema. La genio de la Contralora General de la República. Durante los últimos, digamos 10 años, sabemos que esto pasa todo el rato, o sea, esto de tirar licencia, podemos meternos en ese tema, pero voy a hablar a uno de los actos de genialidad de la Contralora. Primero, el acto de genialidad, hacer valer el derecho y controlar. Sí. Porque pareciera como que en Chile no teníamos Contraloría hasta claro, que llegó Dorotea Pérez. Y algo de eso hay, porque tanto costaba cruzar dos datos y... Bueno, ¿qué pasaba antes? Ella lo dijo hace unos pocos días en el Senado. Le decía a tal ministerio que había tal cosa, como una persona que llevaba 14 años con licencia, otra, y no pasaba nada. No pasaba nada, y además cuando pasaba algo, pasaba después de varios años, se iba a la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo reobligaba a contratar, en algunos casos sí, en algunos casos no. Bueno, se armó una batería que es tan apabullante en términos de... Es una bomba atómica, es una masacre. Sí. Que yo creo que no hay ningún tribunal en Chile hoy día, claro, que se atreva, sí, a doblarle la mano. Se alió con la opinión pública, invocó a los monstruos en el buen sentido, porque ya se había dado cuenta que dirigiéndose a los políticos, a las autoridades, a los tribunales, no lograba nada. Y luego de este pacto fáustico maravilloso entre Dorothy y Chile y los chilenos, te apuesto que no están todos los políticos de un día para otro piensan lo mismo. Claro. Todos dicen que hay que echarlo, hasta el presidente de la ANEF. Sí. Todos dicen que hay que ponerle límite ahora, todos dicen que hay que transparentar el Congreso Nacional, el Poder Judicial, que también tienen que dejar... Mira, peleas que se llevaban dando por décadas y que yo pensé que nunca se iban a ganar, ella, en un acto casi mágico, logra, gracias a filtrar información. ¿Tú crees que hoy día va a salir alguien diciendo, no, es que la protección de datos personales... Porque, por ejemplo, una de las informaciones que se estaba diciendo era que iban a hacer lo mismo con los viajes de...
nacionales, claro.
Sí, claro. Entonces, no, es que la filtración... A ver, sí, los datos personales son importantes, pero estamos ante un caso de corrupción y de grosería, claro, tan grande que cualquier persona que se ponga a invocar datos personales, y por supuesto no hay que filtrar más de la cuenta, ni divulgar más de la cuenta. Pero aquí lo importante es detener esto en serio, y que empiece con argumentos tipo estos que tiran la pelota para el córner, va a caer la sospecha de que está ocultando algo. No sé si vieron los funcionarios del Congreso Nacional que sacaron una carta diciendo que esto hay que hacerlo en forma no sensacionalista y con seriedad, obvio, todo hay que hacerlo con seriedad, y empiezas a que te cuenten los datos personales. No, pero, a ver, póngalo en la balanza. Aquí estamos una estafa sistemática, sí. un sistema de corrupción, un mecanismo generalizado, una banda criminal. Y usted me está sacando datos personales. Esto vuelvo al tema de las filtraciones y hasta dónde poner el límite. Yo creo que Dorothy Pérez mostró que con más que inteligencia, con genialidad y con cuidado de hacer las cosas bien, porque aquí finalmente para ser un buen contralor lo que más se necesita es querer hacer las cosas y tener un mínimo de competencia, porque cruzar datos no es algo que sea tan difícil, claro. ni hay que ser tan ocurrente. Básicamente, querer haberlo hecho y buscar la estrategia adecuada, que fue ganarse a la ciudadanía y hacer que el argumento o que la discusión de dónde ponemos la línea divisoria fuera completamente secundaria y casi irrelevante. Y a mí me gusta que se pueda hacer eso, y no lo hubiera podido hacer si hubiéramos tenido una legislación muy restrictiva en términos de derecho a la información o libertad de informar.
Claro, hay una genialidad ahí, pero sale a la luz precisamente porque en el fondo el sistema no funciona y no va a pasar nada a no ser que esto salga en todos los medios y se entere toda la ciudadanía.
Bueno, pero esa es la realidad. Sí. Es, y lo malo, lo pésimo, es que nuestra institucionalidad está dependiendo de esta cometa Halley, claro. que se llama sí, Dorothy claro. Pérez, que si no hubiera aparecido ella, no podemos estar dependiendo sí. que llegue un cometa Halley, que además que puede no llegar.
No, puede no llegar y puede estar amenazada por todas partes, algunos mucho amenazados.
Amenazado y amenazable, porque yo no puedo creer que... A ver, lo que tenemos en Chile es un déficit de autoridades, porque que una autoridad no sea capaz que en sus narices le digan, le tiren la licencia por varios años, que la persona que está de licencia se vaya de viaje, que claro, le traiga que los regalos que a lo toda la oficina, social, claro. que lo venda. Esa persona lo que le está diciendo a su jefe es, valís callampa, o no te respeto, el jefe soy yo, la ley es la que tú crees que es, pero a mí tú no eres capaz de aplicármela. Sí. Básicamente le está diciendo, eres un eunuco. En Chile no hay nadie que tenga el coraje para algo tan básico como hacer cumplir la ley en un caso de robo, de mentira, de mentir groseramente. Entonces, lo grave de esto es que teníamos autoridades de muy distintos colores políticos en este gobierno, claramente, pero también en el gobierno anterior, y también podemos seguir para atrás,
por supuesto,
que no se atrevieron hacer cumplir la ley y hacerse respetar, y que se les hicieron, ya que estamos en cámara, así, les hicieron así muchos funcionarios y no se atrevieron a hacer lo que cualquier persona decente tiene que hacer. Entonces, eso es muy grave. Tenemos autoridades que no, quizás no tienen autoridad moral, muchas de ellas. Hay que pensar, podemos conjeturar por qué. ¿O a dónde vamos a llegar si las supuestas autoridades no se atreven a mantener el orden, no se atreven a hacer lo que tienen que hacer, no se atreven a comportarse en forma decente, si son cómplices, no pasivos, cómplices activos en generar impunidad, sensación de relajo, indolencia hacia las normas? Yo creo que el problema más grave de todo esto es que demuestra que en Chile no hemos tenido autoridades, o por lo menos autoridades decentes.
Bueno, estamos conversando junto a Francisco Leturia, abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores, Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio, a las 8:15 de la mañana, en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl. En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y seguimos en este viernes de entrevista en profundidad junto a Francisco Leturia, abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, José Francisco Lago. Hablando de muchos temas que esta semana ha estado pero congestionado de corrupción y otros tantos.
Oye, pero a propósito de esto, Francisco, yo que te quería preguntar como desde el punto de vista general todavía, pero lo que hemos visto es que incluso teniendo las mismas normas, no sé, el mismo sistema de licencias médicas desde hace mucho tiempo, hoy día vemos un recrudecimiento de estas prácticas a tal punto que, no sé, datos como el ausentismo laboral en los trabajadores públicos ha aumentado casi el doble en el último año, especialmente, no sé, en los trabajadores de la salud, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que influye en la decisión de un funcionario o de las personas en general de ir cambiando su comportamiento a pesar de que en el papel las normas siguen siendo las mismas? ¿Qué es lo que está cambiando en nuestro país para que este tipo de actos o hechos ya no sorprendan simplemente por lo escandaloso del hecho mismo, sino que también sorprendan por la masividad? O sea, antes también me acuerdo que para el bono de clase media en la pandemia, cerca de 30.000 funcionarios que no tenían los requisitos habían recibido el bono. Ahora lo mismo, 25.000 funcionarios que, como conversábamos antes, solo sabemos la punta del iceberg, que es los que salieron del país, no sabemos los que están dentro. Oye, no sabemos los que viajaron en su auto propio, los que viajaron en bus, los que viajaron en vuelos nacionales.
Oye, y los que andaban en fiestas, los que están... salió también los que estaban trabajando en su emprendimiento, trabajando en otras cosas, haciendo boleteando. O sea, la información está ahí.
Ahora, esto se sabía hace rato, o sea, la crisis de corrupción, y corrupción en todo sentido de la palabra, no solo llevarse plata para la casa, sino convertir lo que es el servicio público en algo que principalmente buscas que te haga bien a ti, no para lo que está creado un órgano, que es ayudar a la gente que está necesitada o cosas por el estilo. Corrupción también en lo que hablábamos recién, en autoridades que no se atreven, no tienen el coraje de sancionar a alguien que se burla de ellos, que infringe groseramente la ética pública, que comete delitos. Yo creo que se empieza a generar un problema súper complejo y de varias aristas. Tú mencionaste dos o tres cosas, y te podría decir los diputados que presentaron certificados médicos para no hacerse el test de pelo o para justificar los resultados que arrojaba el test de pelo. Todos sabemos lo que es eso. Todos sabemos. Incluso ayer comentaba con alguien, la diputada Gasmuri, que teniendo certificado médico, fue la única que dijo, yo fumo marihuana. Yo, fíjate que eso me merece respeto. Uno podrá tener diferencias con ella en muchas cosas, pero dio la cara. No inventó esta chiva, esta cultura de la chiva con certificado. Claro. Estamos demasiado acostumbrados a eso en Chile. Y se empieza a provocar un efecto contagio y un efecto relajo. O sea, esta persona se fue de vacaciones y tiró licencia, y la otra también. Entonces, el que queda dice, bueno, yo seré tonto o seré que no entiendo cómo son las cosas. Se empieza a producir como una bola de nieve. La gente dice, todos abusan, luego yo también voy a abusar.
Claro.
Las empresas dicen, bueno, ya que todos abusan con la licencia, nosotros vamos a negar reembolsos cuando corresponden. Luego la Corte Suprema dice, ya que las empresas, las ISAPRES, abusan porque niegan cuando corresponde o suben, también nosotros, sin tener una ley, vamos a obligarlos a mantener las comisiones, los planes, todas estas polémicas que han habido. Y se empieza a provocar una degeneración continua que va como increciendo y que se nos olvida, además, qué cosas son importantes. Te lo voy a decir con un ejemplo. Me voy a saltar varias etapas lógicas, pero el ejemplo va a quedar claro. Tú puedes, un país puede estar mejor, Chile podría estar mucho mejor, si es que sube el precio del cobre. Si es que se materializan las inversiones del hidrógeno verde. Pero no hay ningún mérito en eso. A mí me gustaría estar en un país que estuviera mejor, porque sus instituciones funcionan mejor, porque la gente está más preparada, porque somos más honestos, porque trabajamos mejor, porque tenemos más musculatura como país. No porque de repente a los chinos se les ocurrió fabricar no sé qué cosa y compraron más cobre. Estamos convertidos en un país de haraganes, de tramposos, de gente... A ver, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien significa que no puede ser que todo el mundo que tiene PMG se saca 7, claro. Que no hay ni una autoridad que se atreve a no ponerles una nota distinta, porque les falta coraje, porque les falta amor a la realidad, amor a... A ver, hemos contratado todos los años más empleados públicos, todos los años gastamos más plata. El ministro de Hacienda está consiguiendo créditos fuera de Chile. Y nadie se le ocurrió decirle, oye, ese problema es que tenía una gotera gigantesca aquí. O sea, gastamos más, tenemos más funcionarios y la atención a la gente, que es lo que realmente debiera motivar un servidor público, no mejora nada. Aumentamos los gastos en educación disminuye la calidad de la educación. Aumentamos los gastos en salud, disminuye los servicios de salud. Entonces, ¿qué país estamos? ¿En qué país estamos? Y a mí me parece particularmente grave estas autoridades que no se respetan a sí mismas, quizás porque no son respetables. Una autoridad que no se atreve a ejercer su autoridad es una persona que no debiera estar en ese cargo. Es como decirte un profesor que es ignorante o un futbolista que está lesionado. Si tú estás lesionado no puedes jugar fútbol. Bueno, y si eres una autoridad, te voy a poner un ejemplo y cosas que les pasaría a cualquiera de nosotros, porque no es muy difícil. Si tú estás, imagínate que eres director de un colegio y tú ves que están, no sé, los guardias, el portero, los inspectores, medio borrachos ahí jugando dominó con los del tercero C. Tú vas y aunque sea tu amigo, tú le dices, esto se acabó. O sea, aquí no puede estar el inspector borracho jugando con los del tercero C. No te demoras un segundo en darte cuenta de eso, en decir stop.
Claro.
No hay que ser, hay que ser normal solamente para hacer eso, para que no te engañen, para que no te metan el dedo en la boca, para que no degeneren las instituciones. ¿Y qué estamos viendo acá? Que las degeneraciones se estaban cometiendo en las narices de todas las autoridades, de todas las autoridades, y nadie se atrevía a decir que robar era malo.
Sí, pero en ese sentido te quería preguntar por qué no pareciera, no solo que tenemos claramente un problema, digamos, moral generalizado, pero también cada vez los incentivos están más mal puestos. En el sentido que si tú tienes, a lo mejor, un jefe que quiera servir las cosas, no puede despedir a la gente. Los sumarios ya sabemos qué pasan, o sea, años y años se le hace un sumario a un funcionario público y termina en nada. Yo creo que una de las cosas más brutales, sobre todo el caso de las licencias médicas, es ver que están concentradas, por ejemplo, en funcionarios de la Junji e Integra. O sea, un tema que como para nosotros como país es tan delicado como no tener la cantidad de salas cunas profesionales para desarrollar el empleo, la vida en familia, el empleo femenino, o sea, cosas que tienen en el fondo impacto en múltiples áreas del desarrollo de nuestra sociedad, que en el fondo tú decís, hay alguien que aquí que no llega a trabajar, que tiene licencia 2 años con el reflujo, la guagua, que no 100%. Sé qué, unos guaguas que comen chocolate, ya todavía están niños con chocolate con reflujo, pero al final de ahí cuenta que es, no se puede echar, no se puede hacer sumario, todo está en contra finalmente del que quiere hacer bien las cosas y a favor de que se haga trampa.
Todo menos una cosa, y es que las cosas se pueden cambiar. Tú me dices, los incentivos estaban mal puestos, ¿sí? Estaban mal puestos. ¿Y qué autoridad tuvimos que dijo, quiero cambiar esto? ¿O queremos cambiar esto? Ninguna. O sea, tuvo que llegar Dorothy Pérez para hacer esta operación y hoy día tener a todos los políticos de Chile alineados. Yo no he visto ningún político, ningún de los que han estado en ejercicio de los cargos, que hayan dicho, acá tenemos un problema grave y queremos levantar el tema. Ni siquiera se atrevían. ¿Les importaba? Es muy difícil. Entonces, no se puede echar a la gente. A ver, cuando alguien lleva 14 años de licencia, cuando hubo gente que se fue a hacer sus estudios al extranjero, sí. Y tú me dices, y no tengo las herramientas para hacerlo, consíguelas. Anda, ven a la Radio Agricultura, ustedes te aseguro que le darían el espacio, y un alcalde viniera y dejara, mira, tengo 180 funcionarios que llevan más de un año con licencia. ¿Quién gana ese gallito? ¿Quién lo gana? Entonces aquí lo que falta es capacidad, competencia y querer hacer las cosas bien, atreverse. Ahora, si hemos tenido políticos que no se han atrevido, y no quiero decirlo con palabras más vulgares porque me dan un poquito de ganas a veces, ya es un problema. Pasa que los políticos que hemos tenido en Chile hasta ahora, espero que cambie, son parte del problema y no de la solución, porque tú dices, ¿por qué hay tantos gatos dentro de la carnicería? Bueno, porque nadie ha cerrado la puerta. ¿Pero cómo? ¿Pero si la puerta se cierra así? No, es que no tiene los incentivos para hacer. Bueno, entonces hay que cambiar a alguien que sí los tenga, porque yo creo que gente decente en Chile hay mucha más. Es que esto no es muy difícil. No estamos hablando de la filigrana, del conflicto de interés. Estamos hablando de alguien que te está metiendo el dedo en la boca, se está riendo de ti, publica sus fotos en redes sociales. Tú sabes perfectamente que te está mintiendo y tú, así, no te atreves a hacer, no, paralizado. Bueno, entonces tenemos que invertir en autoridades. Eso, así de fácil.
Claro.
Bueno, estamos conversando con Francisco.
Mira, pasa, perdona, sí, que última, sí, cosa, sí, en este punto, pero esto es tema de la legitimidad también de la autoridad. Pasa en muchos otros escenarios. Cuando uno ve al profesor del tercero C, vamos a quedarnos con el tercero C como curso de colegio inventado, y que va a la clase y no se atreve a pedir que guarden silencio, los alumnos se escapan, se van a hacer la cimarra, sí, y termina el profesor del tercero C solo en la sala de clases, solo, y no se atreve a mandar una comunicación a los alumnos porque ¿qué van a pensar los alumnos? Se pueden enojar. Entonces, ¿es tan difícil entender esto? Para mí es algo súper sencillo. Claro. O sea, si te pasaste una luz roja, te sacaron parte. Si es que pasaste el alambre púa, te electrocuta. Y si es que engañaste a la autoridad, si falsificaste certificado, si mentiste, si robaste, te vas. Ahora, como en Chile eso no pasa, y no pasa en ningún lugar porque nadie se atreve, bueno, chip libre, ¿cuál es la señal? En este país la ley, los tontos la cumplen. Y eso es lo que tiene que cambiar.
Claro. Bueno, estamos conversando con Francisco Leture, expresidente del Consejo para Transparencia, y a propósito de eso, de la situación particular de las autoridades y de lo que...
De las anti-autoridades.
También algo descriptivo es que, bueno, a mí me ha tocado conversar con algunas autoridades de este gobierno y también del gobierno anterior, y suele pasar, uno, más que cosas de incentivo, es que saben que si toman acciones va a servir para poco por las razones administrativas o judiciales que finalmente hacen revertir la decisión tomada en algunos sumarios. Lo segundo es que hay un temor reverencial, a mi juicio, a los gremios y asociaciones de funcionarios, uh-huh, de algunos lugares del aparato público, a tal punto que incluso salen autoridades si es que los funcionarios se les van en contra.
Esa es una patología colectiva que yo le llamaría gallinismo. O sea, si a ti te da miedo una asociación de pocos funcionarios, ¿te da miedo hacer cumplir la ley porque se pueden molestar?
No. Bueno, o sea, yo digo finalmente porque claro, si es que el temor fuera que ellos se molestaran, estaría de acuerdo contigo y digo, da lo mismo. El problema es que la acción de esas personas tiene oídos en autoridades más relevantes incluso, y que terminan sacando al, claro, que quiere tomar la medida concreta o directiva. Y de hecho le pasó al ex director del Hospital San José, que ahora habla y denuncia que había, claro, más, bueno, de 600 funcionarios, y fue él el que terminaron sacando.
Por eso te digo, el problema que tenemos es en las autoridades, y claro, mientras más arriba es más grave el problema. Sí. Porque efectivamente tú no puedes ser el sargento de un retén chiquitito y querer desde ahí cambiar el mundo. Claro. Tú tienes que tener en la cima del aparato público a gente que sea severa, o ni siquiera severa, seria, que diga, la ley prohíbe mentir, estafar, robar. Mira, sobre todo la gente que se llenaba, sí, la boca diciendo esto no lo vamos a hacer, para eso tienes que tener coraje, tienes que tener agallas, no tienes que ser una gallina, no tienes que ser un eunuco. Lo que hemos tenido aquí es una fotografía de una larga época de la historia de Chile que hemos estado gobernados por eunucos. No quiero sexualizar la palabra, pero tú me entiendes, con gente impotente para ejercer el poder, para hacerse respetar, para mantener el orden, no en un sentido militar, para que las cosas funcionen. Claro. Para que las cosas funcionen. Y tú me decías, eso sí, que es un punto, claro, que saca una autoridad, si hace un sumario, se demora 6 meses y luego te lo revierten en la Corte Suprema. Bueno, ¿qué se requiere? El golpe de genio de Don Martí, claro, Pérez, que con 25.078 funcionarios, y la lista está recién partiendo, sí, claro, recién partiendo, no va a haber ningún político, no va a haber ningún juez,
claro, que no
se atreva a prestarles ropa porque es amigo, y cómo lo vamos a dejar sin pega, como si los gobiernos fueran agencias de empleo. Mm. O sea, cuando se crea una repartición para ayudar a los niños con síndrome de Down, por ejemplo, el objetivo de esa institución es ayudar a los niños con síndrome de Down, no es mantener con pega a 14 personas que están mirando el techo o están haciendo otras cosas. Entonces, tenemos un sistema de degeneración, y yo le llamo degeneración como enfermedad y corrupción, pero como transmutación de los valores, de pensar que el Estado es una piñata, y donde la gente no tiene que ganarse el pan mostrando resultados, haciendo cosas buenas que le sirvan a otro, sino que, mira, yo estoy aquí y de aquí no me mueve nadie. Mira, el Estado tiene un agravante terrible. Y es que en una empresa, en una radio, en cualquier lugar, tú tienes que hacer las cosas mejor que otro para poder quedarte. Mm. Tienes que, es un trabajo en equipo, pero usar la gente comercial, a buscar. Bueno, y si tu radio no la escucha a nadie, te quedan sin comer todos los que trabajan acá. En el Estado, tú trabajas el horario que sea, pero tú no necesitas hacer las cosas bien. Aparte que es muy difícil evaluar, claro, y puedes discutir siempre, pero tú sabes que va a tener el cheque, la ley de presupuesto, te va a asegurar. No tienes las complicaciones propias de la realidad. Entonces, permite mucho manotazo, mucho abuso, mucho, como dice el dicho, sacar tunas con la mano ajena. El dicho no está exactamente así, tú lo conoces, ¿no? Después les voy a contar esa historia. Pero se puede sacar mucha tuna con la mano ajena y no pasa nada, porque lo peor que puede pasar es que el ministro de Hacienda tenga que pedir otro crédito y otro crédito y otro crédito fuera de Chile. Se nos está acabando la línea de crédito. Pero así ha funcionado. Entonces no hay una motivación real para hacer las cosas mejor. Y eso es muy dañino. Ahí tenemos un problema y vamos a tener que abordarlo. Pero yo creo que esto, lo primero, tener autoridades de verdad.
Bueno, interesantísima conversación junto a Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros
aquí en Llegó la Hora. Esta semana tan... Mira, pareciera una semana que nos mostró muchos casos de corrupción, pero ojalá que sea la semana que nos mostró el arma humeante. Porque los casos de corrupción ya estaban. Ahora los podemos ver y podemos ver quién tiene la pistola en la mano y a quiénes tenemos que echarles el
guante. Y ahí por eso es tan valioso, y un paréntesis, lo que está pidiendo el Congreso es que estos sumarios sean brevísimos. Sean de máximo 30 días para aprovechar el momentum, porque esto, lo que dices tú, es una cuestión de time.
Oye, y vamos a empezar a ver qué autoridades empiezan a aparecer ahí.
Bueno,
también.
Ya hemos tenido...
Vamos a ver cuándo empieza a caer el Congreso también, porque ya no había insinuaciones al respecto.
Y si abriéramos otros temas, esto pasa, el relajo que hay en materia ética, en materia de cumplimiento de la ley, en el cuidado por hacer las cosas bien. Mira, lo que sea que avancemos, yo lo valoro. Siempre avanzar es bueno.
Es verdad.
Pero el relajo que hay en todas partes. El gran problema de Chile es la clase política.
A ponerse las pilas entonces. Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias. por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este Cyber suena mucho mejor cuando eres cliente BCI. Abre tu cuenta corriente entre el 20 y el 30 de mayo y disfruta un Cyber completamente diferente. Porque al usar tus tarjetas de crédito BCI entre el 2 y el 4 de junio, tendrás un 40% de cashback con tope de 50.000 en tu primera compra. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa, Mara Cedini.
Así es, José Francisco, porque si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la Red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual, haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy.
Solo en latamwin.online puedes jugar sin depositar, con bonos de bienvenida reales y torneos que ningún otro casino te ofrece. Mesas en vivo, sí. Apuestas deportivas, por supuesto. Seguridad y pagos rápidos al toque. Regístrate ahora con el código Llegó la Hora, todo junto, y empieza ganando con nosotros. latamwin.online, donde sabes, apuestas y ganas.
Y nos vamos, Mara Cedini.
Así es, después de esta tremenda entrevista en profundidad junto a Francisco Leturia, ¿cierto?
Así es, así que nos vamos, que tenga un muy buen fin de semana y por supuesto nos vemos el lunes en Más Llegó la Hora.
Chao, que estén bien.
En la agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. DG Abogados Penalistas. Defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y entra a Latam Win Online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.